En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 18 de junio de 2021. Comenzamos. Seguimos en junio, ya lo saben, mes de Sagrado Corazón de Jesús. Y recuerden, durante todas las tardes de este mes, en la cripta de la Catedral Nueva, tras el rezo del Santo Rosario, habrá una breve meditación para conocer mejor la espiritualidad del Sagrado Corazón. Serán todos los días, desde las 7, en este mes de junio, mes de Sagrado Corazón de Jesús. El pasado miércoles fue la primera de las conversaciones en la Catedral, donde el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ofreció una breve catequesis en la Catedral. A raíz de las preguntas que iban formulándose, él respondió a todas esas preguntas que le plantearon acerca de la fe, de la vida de la Iglesia, de la actualidad. Les avisaremos de las próximas citas, porque la verdad que la de este miércoles fue especialmente bonita, con muchísima gente y con mucha inquietud, con muchas preguntas también que se quedaron en el tintero. Les avisaremos de las próximas citas de estas conversaciones en la Catedral. Y esta tarde, a las 8 de la tarde, se inaugura en la Catedral Nueva la exposición itinerante acerca de la trata de personas. Esta muestra, que está recorriendo toda España, intenta hacernos llegar la realidad por la que pasan muchas personas, mujeres y niñas inmigrantes en su mayoría. Estará en Vitoria hasta el 11 de junio y también en la zona rural. Hablamos con Luis Fernando Corcuera, delegado de Inmigraciones de la Diócesis de Vitoria. Buenos días, Luis Fernando, gracias por estar aquí. Bueno, cuéntanos, ¿qué tendremos esta tarde en la Catedral Nueva de Vitoria?
Muy buenas a todos y todas. Bueno, pues tendremos en la Catedral Nueva de Vitoria la inauguración de una exposición poco común. Se trata de una exposición sobre la trata de personas y en un marco especial, un templo, lugar de encuentro con Dios, que alberga el Museo de Arte Sacro, que recoge, entre otros, rostros, cuerpos, torsos, imágenes, fundamentalmente de santos y santas, muchos de los cuales sufrieron la crudeza de la violencia por distintas circunstancias, sobre todo por su fe, y objetos que utilizaron o representan sus vidas o la forma en que murieron. Bueno, pues ahí, junto a Dios y esa parte de la historia del arte, encontraremos esta exposición con rostros, cuerpos y torsos de personas de hoy, personas víctimas de la trata, y objetos que forman parte de sus vidas. En ellas está Dios. En ellas una invitación especial para evitar que se repita esa historia en otras muchas personas también de nuestros días. Sí, hoy, ahora, en muchas partes del mundo. No tenemos que mirar al ayer o retrotraernos 100, 200 años o 4 o 5 siglos. En definitiva, se trata de una exposición con tres objetivos claros. Hacer visible una realidad cruda, muy cruda. Concienciarnos y sensibilizarnos sobre este fenómeno de nuestros días, un fenómeno tristemente creciente y cambiante. Y unirnos con humildad y fraternidad a quienes dedican tantos esfuerzos por erradicar este fenómeno y por acompañar a las propias víctimas de la trata de personas. Esta exposición quiere unir, sumar fuerzas a todas esas personas. Y agradecer. Y pensamos en instituciones públicas, en organizaciones, en asociaciones, en fuerzas de seguridad del Estado, en policía autonómica y local, en religiones, parroquias, congregaciones, voluntariado. Pues un poco de todo esto es lo que nos vamos a encontrar en la catedral en esta exposición.
Bueno, y dinos, ¿qué es lo que esas fotografías nos quieren transmitir?
Bueno, la exposición nos quiere presentar el fenómeno de la trata de personas, pero desde el punto de vista del negocio económico, por el cual muchos millones de personas son esclavizadas para obtener cuantiosos beneficios a costa de atentar contra su dignidad y de vulnerar sus derechos fundamentales. Y nos quieren transmitir las fotografías fundamentalmente una cosa, que nos viene dada en el lema que se ha escogido. Punto y seguimos. La vida puede más. Desde la experiencia de liberación de las personas que han conseguido salir de la trata, quiere ser un canto a la vida y a la libertad. Es mirar al objetivo final, pero eso sí, conscientes de todo el proceso vivido, también de su dureza. Por eso en la exposición nos vamos a encontrar con tres partes, que son un punto y seguido, que no se pueden separar y que quieren evocar un final feliz para todas las personas víctimas de la trata. La primera parte nos acerca al drama de las víctimas, a la negación de la persona que entra en ese fenómeno. No cuenta, no entiende, no vale, no sabe, no sueña, no tiene futuro. Es la negación de sus derechos como persona, sus derechos humanos. La segunda parte nos sitúa ante nosotros mismos. Es una especie de espejo que nos hace sentir, o intenta que sintamos, la indiferencia de la sociedad. Lo que más se repite es aquello de que a nadie le importas nada. Como dirían muchos jóvenes de nuestros días, con vuestro permiso, a nadie le importas una mierda. La tercera parte, como ya adelantaba, nos abre un horizonte de color, de alegría, nos abre a la esperanza. Desde la experiencia de liberación todo cobra un sentido nuevo, es el sí. Sí a la vida, a la gratitud, a los sueños, al ser, al amor, a la justicia, a los sueños, a Dios.
Será entonces una exposición que muestra la dureza, la dura realidad de estas mujeres, en su mayoría inmigrantes. ¿Qué se puede hacer desde Vitoria, desde aquí, desde Álava, desde Occidente, para poner punto final a esa trágica realidad de estos seres humanos?
¿Qué se puede hacer? Bueno, primero, permíteme hacer dos matizaciones. Primera, que aunque más o menos el 70% de las personas víctimas de trata son mujeres, también hay hombres y niños. Y más o menos un 34% de las personas víctimas de trata son menores. Niñas, un 19%. Niños, un 15%. La segunda matización. La dura realidad de todas estas personas habla no solo de explotación sexual, sino también de explotación laboral, de trabajos o servicios forzados, de mendicidad, de matrimonios forzados, de la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la extracción o el tráfico de órganos. Es un fenómeno que abarca distintas áreas de la vida. Bien, ¿qué se puede hacer desde Vitoria y desde Occidente? Pues se puede hacer mucho. Además de todo lo que hay que hacer para que todas las personas en sus sociedades de origen tengan unas condiciones dignas de vida, para combatir hasta que desaparezcan tantas mafias en todos los países. Bueno, pues además de todo ello, podemos trabajar para no permitir que este tema sea objeto de un día, de una semana, del tiempo que dura una exposición. Una gran mujer que trabaja muy cerquita de nosotros con prostitutas y mujeres explotadas sexualmente, nos transmite cómo viven estas cosas esas propias personas víctimas. Una de ellas decía en una ocasión: llega el día, una semana para prepararlo, una semana para celebrarlo y luego te jodes. Podemos cambiar nuestra manera de acercarnos a este fenómeno, poniendo en juego los sentidos, que se recogen en un principio bíblico de esta gran mujer y que hacen posible un cambio. Tu forma de mirar nos hace visibles, tu escucha te hace responsable y tu silencio te hace cómplice. Con otras palabras, no ser cómplices es lo que tenemos que hacer. Es decir, tener esa sensibilización social para mirar, escuchar y no callar, poniendo en conocimiento de agentes sociales, de instituciones, de la administración, cualquier atisbo que dé señales de que algún fenómeno de estos está sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, si la prostitución de calle en esta época de coronavirus se ha trasladado a los pisos, ¿será que nadie ve o escucha para decir algo? Podemos cambiar también nuestra educación. Qué importante es, por ejemplo, ofrecer a nuestros hijos e hijas una buena educación en tantos valores que están en el núcleo de los derechos humanos. Qué importante, por ejemplo, educar en el amor y la sexualidad, desde las claves de la dignidad, el respeto, la entrega, la donación, la vida. También podemos cambiar distintos hábitos de vida. Dos ejemplos que suelo poner siempre y que están bastante al alcance de nuestras manos y que se resumen en no ser clientes. Si en nuestra sociedad no hubiese personas, sobre todo hombres, que buscan la satisfacción sexual con una mujer que ofrece su cuerpo, no habría prostitución, no habría explotación sexual. ¿Dónde van muchos jóvenes, cada vez más jóvenes, a pasar una parte del fin de semana a divertirse? Si miramos las marcas de muchas prendas que compramos, baratas o caras, en muchas tiendas de nuestra ciudad, y cayésemos en la cuenta que en su confección han participado niños explotados laboralmente, y no las comprásemos, estaríamos colaborando a la erradicación de la explotación infantil.
Y para quienes estén en Vitoria, ya lo has dicho tú, estará la exposición hasta el día 11 de julio en la catedral. Pero dinos, Luis Fernando, ¿podrá verse en otros puntos de la diócesis?
Sí, con el esfuerzo de muchas personas, grupos, instituciones, pues estará presente la exposición no solo en Vitoria, sino también en otras zonas, ¿no?, de la provincia y de la diócesis. Hemos querido que la exposición llegue, ¿no?, que se acerque lo más posible a la gente, ¿no? Entonces estará también presente en Agurain, en Salvatierra, y también en La Guardia. Será una oportunidad, ojalá, para las personas de esas zonas, ¿no?, de La Llanada, de La Rioja, y las personas que también las visiten, ¿no?, en esta época estival. Un motivo también cultural, y más que cultural, pues para abrirnos a otras realidades, ¿no?, en medio de ese tiempo también merecido de descanso y de vacaciones, ¿no?, para otros, pues también de trabajo. Bueno, pues os recordamos, os decimos un poco las fechas. En Vitoria estará entre el 18 de junio y el 11 de julio, en la Catedral Nueva, ya lo hemos dicho. En Agurain, en Salvatierra, entre el 16 de julio y el 1 de agosto, en la Sala Zabalarte, en la calle Mayor, en un local del Ayuntamiento. En La Guardia estará entre el 6 y el 22 de agosto en la iglesia de San Juan. Pues eso, sentiros todos y todas invitados e invitadas, y lo que decía, que sea una ocasión que podamos aprovechar, que podáis aprovechar, para que toque también en nuestro interior y nos ayude pues a transformarnos y transformar un poquito esta realidad y desde ella esta sociedad.
Pues muchísimas gracias, Luis Fernando, por este tiempo y por traer aquí esta muestra fotográfica, y esperemos que sea una exposición que quede en el recuerdo de muchas personas.
Pues muchas gracias, eskerrik asko, a ti, José Antonio, y a quienes ponéis voz y rostro a estas realidades desde los medios de comunicación social y a quienes trabajan y colaboran para erradicar este fenómeno de nuestra sociedad. Y si me permites, antes de acabar, una sencilla invitación a quienes decidan acercarse o se encuentren de chupetón con esta exposición, lo mismo en Vitoria que en Agurain o en La Guardia. Intentad, por favor, contemplarla. Dejad que os hable. Si sois católicos, tened en cuenta que al acabar el recorrido, allí en su última parte, la que habla de la esperanza, está el rinconcito del Sagrario, donde está el Santísimo. Un buen lugar para contemplar la esperanza de tantas personas que se han liberado de la trata y de quienes la anhelan para su liberación. Un lugar para descubrir a Dios en todas las fotografías que habéis visto. Un lugar para dedicar una, aunque sea pequeñita, oración. Si sois creyentes de cualquier credo y religión, sentiros en vuestra casa. Cualquier lugar sagrado es de todos. Cada persona es también para nosotros un lugar más que sagrado. Podéis, aunque solo sea en un minutito, interiorizar, meditar, orar. Si no sois creyentes, sentiros también muy a gusto. Guardar un minuto de silencio y escuchad.
Y como todos los domingos a las 6 de la tarde, las hermanas dominicas abren su amplio claustro para un encuentro de oración y con cantos y adoración, finalizando a eso de las 7 y media, 8 de la tarde, en el claustro de las hermanas dominicas. Con ellas rezamos, cantamos y adoramos al Señor. Y esta semana también celebramos 5 años en la iniciativa diocesana Referencia en la Ciudad y Punto de Encuentro de Muchas Personas. Berriona, en el corazón de Salburúa, cumple un lustro. Escuchamos a Jesús Santamaría, sacerdote y responsable de este centro pastoral diocesano.
El centro pastoral Berriona es una experiencia pastoral nueva y novedosa de la diócesis de Vitoria, como os digo, que busca ser una experiencia de acogida, de encuentro y de misión, con nuevas formas, modos, presencias y lenguajes para el hombre y la mujer de hoy, ¿no? Es cierto que hoy muchas personas, jóvenes y adultos, o adultos jóvenes, han abandonado poco a poco y sin ruido las prácticas religiosas de nuestras iglesias, Pero también es cierto que, como dice el filósofo francés Torralba, el latido espiritual no se extingue. La necesidad de sentido y de propuestas últimas subsiste, y que se buscan nuevas maneras de vivir y expresar el deseo de espiritualidad inherente al corazón de todo ser humano, ¿no? Y desde ahí creemos que es necesario y bueno ensayar, en el mejor sentido de la palabra, nuevos modos, nuevos símbolos y unas nuevas maneras de hacerse presente como Iglesia hoy y aquí. Como dice también, como dice el Papa Francisco, esto requiere imaginar nuevos espacios de oración, comunión con características más novedosas, más atractivas y significativas para los habitantes urbanos, ¿no?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y tiempo para la cultura, ya lo saben, del Museo de Arte Sacro con Fran Fonseca, técnico de este Centro de Arte en la Girola de la Catedral. Bueno, Fran, hoy pensabas hablar de una dolorosa que tenés expuesta en el museo, ¿no es así?
Hola, buenos días. Pues hoy pensaba hablar de una pintura sobre tela realizada en el siglo XVII y atribuida desde hace pocos años a Alonso Cano. Quiero recordar que Alonso Cano es uno de los pintores más destacados del XVII, que estudió y trabajó con Velázquez, estuvo varios años en la corte de Madrid y no es tan conocido como Murillo Rivera, por ejemplo, pero está a su altura. Se cree que esta pintura formaba parte con otra, un Ecce Homo desaparecido, y debía pertenecer a un conjunto de pinturas que formaban un retablo de un convento granadino. Esta obra que presentamos ahora es muy poco conocida y recuerdo también que el museo cuenta con dos lienzos de Alonso Cano. El otro es una Inmaculada, una de las más famosas de este pintor. Bueno, muchos la consideran la mejor Inmaculada de Alonso Cano.
Bueno, y cuéntanos, ¿cómo es la pintura?
Bueno, pues es una figura de medio cuerpo. Viste una túnica de tela fina y sobre ella un gran manto de gruesa tela azul ultramar. Tiene la cabeza inclinada a un lado y las manos enlazadas al otro. Hay que destacar estas manos hechas con una gran delicadeza. La expresión es de dolor contenido. La figura se recorta sobre un fondo liso y oscuro, que es un fondo bastante amplio, que llama la atención, bastante grande. Estaba pensada para ser vista de lejos, eso explicaría un fondo tan grande, porque se supone que estaba colocada en la parte superior de un retablo del convento del Ángel Custodio de Granada, como antes se ha adelantado, de modo que el observador la vería desde unos 8 o 10 metros, por eso el diseño o la composición es clara y la expresión de la cara muy nítida. El visitante podrá compararla con la Inmaculada, que está cerca, y comprobará que están hechas de manera bien distinta. Los rasgos de esta, de la Dolorosa, están más enfatizados y también tiene un fondo liso, como he dicho, que ocupa pues un gran espacio, pero vista desde abajo la impresión es otra. Y se considera que se pintó entre 1653 y 57.
¿Y qué se puede decir del pintor de Alonso Cano?
Alonso Cano estudió en Sevilla con Pacheco y Velázquez, trabajó para la Corte de Madrid al servicio del Conde Duque de Olivares y después trabajó durante muchos años para el Cabildo de Granada, posteriormente para la Catedral de Málaga. Era un pintor de una formación quizá un poco distinta a la de sus contemporáneos. Para empezar, no solo era pintor, también se preparó como arquitecto y escultor. Y destacó en todos esos campos. Estuvo siempre muy atento al trabajo de otros artistas, siempre siguió las estampas que llegaban de otros países y el trabajo de sus contemporáneos. Colaboró estrechamente con Velázquez y cuando se quemó el Palacio del Buen Retiro participó en el repintado y la restauración de unos 160 obras de maestros italianos, sobre todo, que habían quedado dañadas, de manera que tuvo que aprender mucho de ellos. Está considerado como un pintor de talante clásico, con un estilo muy elegante y muy buena técnica. Lo que ocurre es que muchas de sus obras se han perdido. sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, con las guerras napoleónicas que expoliaron pues gran cantidad de obra, especialmente en Granada y en particular en el convento del Ángel Custodio que antes hemos mencionado. Y bueno, la obra que tenemos en el museo pues consideramos que es de gran importancia, y esta obra última en particular pues es una atribución relativamente reciente. También tenemos además a su lado pues obras de su discípulo y compañero Pedro de Mena.
Bueno, pues os animamos a todos los oyentes a visitar este museo. Fran, recuérdanos cómo lo pueden hacer.
Sí, animamos a la gente a que acuda al museo, recordamos que es gratis. Quien quiera hacer una visita guiada, pues debe llamarnos con antelación al 945-150-631. Eso es todo. Muchas gracias.
Y del Museo de la Ciudad de Vitoria, aquí en Vicente Gocho número 5, escuchamos la recomendación que nos hacen para ese fin de semana.
Pues esta semana les traigo estos tres títulos muy interesantes. El primero, El Camino de Santiago, un encuentro con Dios, escrito por Javier Peño, de la editorial Palabra. Hasta agosto del 2020, fecha en que completó el camino desde Roncesvalles, caminando 7.000 kilómetros en peregrinación a Santiago, kilómetros que le cambiaron la vida y orientado de un modo decisivo hacia Dios. En El Camino de Santiago, Javier Peño dice haberse encontrado con Dios y ver su vocación como sacerdote. Este libro es una invitación a abrir nuestros corazones a Dios, antes o después de hacer el camino, y poder experimentar su cercanía en el camino de la vida. Experiencias, anécdotas, reflexiones, historias, paisajes, todo sirve para descubrir a Dios si entendemos su lenguaje y sabemos cómo. Porque allí todo nos habla de Él, pues el camino es una gran metáfora de la gran peregrinación, la gran peregrinación del ser humano hacia el cielo. Tiempo de esperanza es el segundo título, contemplar la vida desde el camino de Santiago, de la editorial PPC. Son meditaciones e imágenes originales, surgidas a partir del camino de Santiago. En este libro, Francisco Castro Miramontes nos dice que puede servirnos para acompañar a los peregrinos y también a la oración y meditación de todos aquellos que tengan corazón de peregrino. El tercer libro se titula Apuntes de otra clase, de José Chamorro, en la editorial Mensajero. En el actual contexto de enseñanza y educación se prima la promoción de conocimientos reglados, pero las distintas dimensiones del ser humano, incluidas la espiritual, han quedado relegadas a un segundo plano. En este ensayo, José Chamorro ofrece una propuesta introspectiva muy audaz y estimulante, que pone en marcha todas las inteligencias y ayuda a entender mejor el viaje interior de crecimiento y maduración hacia la persona o personas que estamos llamados a ser. Esperamos sean estos tres libros de vuestro interés.
Pues no tiempo para más, como siempre, cuídense mucho. Facebook, Twitter, Instagram, ahí estarán al día de la actualidad de la Iglesia de Vitoria. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana.